Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Tina Turner murió a los 83 años, la talentosa, ardiente y sexy reina del rock and roll, una de las carreras más brillantes en la historia de la música. Un saludo en este miércoles 24 de mayo de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
Hola Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para todo el auditorio que nos escucha. Naturalmente ahorita que presentes al compañero en este espacio de radio, y bueno, recordando lo que decías a esta gran estrella, yo creo que de lo más grande que hubo junto con Gloria Gaynor y Donna Summer, ¿no?
Sin duda, y con esas piernas preciosas, espectaculares, aparte de la voz, el temperamento, la conexión con el público. John, buenas tardes, ¿te gustan las rolas de Tina Turner?
Sí, hola Beto, Rafa, fíjense que hace como 20 años la pude ver en un concierto en un estadio en París, Francia, y era espectacular. Yo creo que su vida, las adicciones, todo lo que sacó adelante, violencia doméstica, es toda una gran historia. Tina Turner, seguramente valdrá la pena en el Spotify bajar algunos conciertos para recordarla, y por ahí les tengo algunos rumores de estufa. Hoy me decían que Chuy Corona podría irse a jugar a Querétaro, ya hablaremos de esa época de los rumores del fútbol de estufa.
Correcto, correcto. John, día de medios rumbo a la final del fútbol mexicano, el primer capítulo es el día de mañana en la cancha de los Tigres allá en Monterrey. Duilio Davino confirmado como director deportivo de las selecciones varoniles y menores, y por otra parte también llega Andrés Lilini, como John lo había anticipado hace varias semanas aquí en el programa. Andrés Lilini se incorpora también a la selección mexicana de fútbol, al grupo de personajes que van a estar al frente de la selección mexicana. Las menores precisamente son las que va a tener a su cargo Andrés Lilini. Y por otra parte, Gibran Araige de TUDN dice que el América le hizo una oferta a Javier Aguirre para convertirse en el técnico del conjunto del América. Vamos a estar platicando también sobre ese tema en el programa de hoy.
Eso es muy interesante, Beto, eso está interesante porque yo escuché que dentro de las reuniones que tuvo Juan Carlos Rodríguez, hoy presidente de la Federación, a él le llama mucho la atención incorporar a Javier Aguirre en algún puesto de pantalón largo en selecciones nacionales. Entonces, yo creo que Javier Aguirre o va a ser en la América o va a ser en la Federación, va a regresar a México pronto, por lo menos esas son las opciones que yo he escuchado.
Fíjate, interesante, lo vamos a platicar con Rafa también. Celtics gana el cuarto de la final del Este y pone la serie 1-3 frente al equipo de Miami. La delegación mexicana de Taekwondo partió este miércoles rumbo a Azerbaiyán para participar en el campeonato mundial de la especialidad. Más adelante vamos a escuchar a Javier Aguirre, lo que dijo precisamente hoy en conferencia. Dice que quiere concentrarse y centrarse en el Mallorca, que han dado de capa caída en los últimos días en la primera división del fútbol de España. Vamos a la primera pausa de este miércoles y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Tu espacio, tu armonía, tu esencia, tu tranquilidad, solo con Elvex. Descubre la tranquilidad que te da elegir la marca correcta. Elvex, ahora con 40% de descuento en grifería, accesorios y muebles para baño. Elvex, garantía de calidad.
Válido de 1 al 31 de mayo con distribuidores autorizados. Elvex.
De regreso en este miércoles en ESPN Radio Fórmula, Elche y Sevilla empataron a 1 en la Liga Española. El Villarreal le ganó 2-0 al Cádiz, Real Madrid le ganó 2-1 al Rayo Vallecano. Uno de los goles fue de Benzema. Betis y Getafe están 0-0, Español y Atlético de Madrid están enfrentándose y está ganando el equipo colchonero 2-0 con goles de Saúl y de Griezmann. Este partido que tiene ya en puerta su segunda mitad allá en España. Jesús Bernal, mucho gusto en saludarte. Jesús, el Guadalajara viajó a Monterrey con todo y lesionados como el fin de semana anterior.
Saludos, Beto, buena tarde. Sí, efectivamente, va a plantel completo. Dejo Paunovic, que a todos sus jugadores en el viaje. Carlos Cisneros, quien ha estado en muletas desde que se lastimó contra el equipo del América, hizo el viaje para este partido. Lo mismo que JJ Macías, quien pues está descartado hasta octubre, noviembre de este año para poder regresar a los terrenos de juego. Entonces, sí, tal cual ha decidido el técnico Sergio convocar a todos los jugadores como un mensaje de unidad por parte de su equipo y con la misión de tratar de conseguir un buen resultado en Monterrey para cerrar el domingo aquí en Guadalajara.
Toda la tropa rojiblanca rumbo a Monterrey para el partido del día de mañana. ¿Y a Mauri Vergara también viajará a la Sultana del Norte, Jesús?
Sí. A Mauri Vergara también lo hará, Fernando Hierro, absolutamente todos, ¿no? No quieren perder detalle, evidentemente, de lo que será el partido. Por allá estarán en esta gran final estos dos personajes, ¿no? Desde en el rango, digamos, el rango más alto en la institución del equipo del Guadalajara. Y sí, están puestos, ¿no? Toda la comitiva para poder pues alcanzar el título, si es que así fuera el próximo domingo.
Oye, Jesús, ¿y cómo va la venta de boletos para el partido de vuelta del próximo domingo allá en Guadalajara?
Fíjate, Beto, que ese es un tema interesante, ¿no? Porque ha habido mucha molestia por parte de los aficionados de Chivas, quienes no han podido conseguir pases, y ese se le ha dado preferencia a todos aquellos que compraron Chivabono, lo que implica que entre los chivabonados, la gente del staff, los compromisos comerciales, pues en realidad al público en general quedarán muy pocos. La venta general será el próximo día sábado, pero será solo por internet. Entonces, pues esto ha generado cierto desconcierto en los aficionados, digamos, tradicionales que han ido a las taquillas del Estadio Akron y se ha llevado la decepción de que no, o sea, no habrá boletos ahí de forma física, todo será vía electrónica y unos cuantos nada más los que se van a la venta el próximo sábado.
Sí, parece raro a la antigüita, pero todavía ese sistema funciona en muchos estadios, en el Estadio Azteca también, por ejemplo. Jesús, ¿qué tanta confianza hay en Guadalajara de que Chivas resulte campeón del fútbol mexicano?
Bastante, eso. La verdad es que la afición lo manifiesta, ¿no?, en las calles, en las redes sociales, asegurando que ven cerca el título. No hay muchos que se atreven a decir que la final era contra el América, que ven el Tigre es un rival más asequible con respecto al equipo americanista, pero bueno, pues hay dos partidos, ¿no? Ya nos queda claro esa parte, pero la confianza en la afición es grande, es vasta.
Pues cómo no, después de dejar fuera al América, dando un gran partido, con mucha garra, con el corazón por delante, el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, instaladas en la gran final del torneo. Y una buena imagen, desde luego, de Paunovic, el técnico del equipo rojiblanco, que lo ha hecho realmente muy bien. Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, Beto, buena tarde.
Buenas tardes. Aquí estamos hablando, Rafa, me parece, no de una terquedad de a Mauri Vergara, esto de seguir con puros mexicanos, sino de una firme creencia en un concepto que también mantuvo su padre en vida, de creer en el futbolista mexicano, en el potencial del mexicano, no únicamente en la cancha con el equipo Guadalajara, sino también en la empresa enorme que tiene a Mauri Vergara. Así que me parece que tiene mucho mérito enfrentar a potencias repletas de extranjeros y ser el Guadalajara, creo, Rafa, favorito para ganar el título el próximo domingo.
Y coincido contigo, sobre todo por el tema anímico, ¿no? Y además, lo bien identificado que está el plantel con las instrucciones de alguien que lo ha dirigido estupendamente bien, ¿no?
Sí.
O sea, ha potenciado jugadores, es la verdad. Hoy por hoy, Chivas, destacabas lo que fue contra el América, la garra y una serie de cosas, pero también lo atinado en sus movimientos, ¿no? Si
sí,
te
claro.
Pones a ver en el partido contra el América, de repente no arrancar con Brizuela y no arrancar con Mozo, y arrancar con Alonso González, a lo mejor con la firme intención de desgastar a la América, consciente de que él tenía, de que ellos tenían que ir por un par de goles, ¿no? O sea, necesitaban dos porque un gol no les hubiera alcanzado. Consiguen el gol, pero mantienen su postura, sí desgasta a la América. Luego, en el segundo tiempo, también muy consciente de que tiene que buscar el otro tanto, pues sacrifica el volante de contención, se queda únicamente con este Beltrán en la mitad de la cancha, sí. Mete a Mozo para que trabaje por ese costado, y también hace un movimiento interesante porque cambia del costado izquierdo donde estaba jugando en línea de cinco, él modifica en línea de cuatro, y manda a Alvarado a jugar por derecha para combinarse con Brizuela, y por ahí es por donde más daño le hicieron a la América, esa es la verdad.
Sí.
Todavía para agregar, pues tiene el tino de quitar al Chiquete Orozco.
Es cierto que la directiva en las últimas semanas ya tenía una negociación avanzada para, en caso de que pues no se cumpliera con el cometido en esta fase final en la que Tigres ya se instaló en la gran final, bueno, pues se pudiese tener una respuesta rápida y pues anunciar a un entrenador, dándose por entendido que Siboldi no había cumplido con el objetivo. Hoy que está en la antesala al título, lo que yo sé es que las negociaciones que tenían con Gerardo el Tata Martino, es el técnico con el que habían estado avanzando en las charlas, se han detenido, se han frenado. Evidentemente sabe el Tata que Héctor, ya les había manifestado su deseo, sí, por tener esta revancha, perdona, en el fútbol mexicano.
Perdón interrumpirte, Héctor. Volveremos contigo, si nos permites, después del corte comercial.
Hay que pagar el sueldo de Murrieta, Héctor.
Con mucho gusto.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, volvemos con Héctor Tello. No puedo creer que Tigres esté pensando en el máximo responsable del fracaso de la selección mexicana en el Mundial de Qatar para eventualmente dirigir al equipo de los Tigres. Pero te dejo terminar la información, Héctor.
Sí, Beto, bueno, desde hace semanas que se habían iniciado estas charlas, primero fue un acercamiento, un sondeo, no hubo en un principio una respuesta del técnico argentino, hubo nuevamente una intentona de Tigres, ya hubo también una respuesta favorable, comenzaron a haber varios temas y del proyecto que quiere establecer la directiva de Tigres, y hasta lo que nosotros fuimos a ver, el técnico Gerardo Martino les había dicho que sí le interesaba el proyecto y que pues llegándose los tiempos más adecuados, porque Tigres todavía estaba por arrancar la participación en reclasificación, bueno, pues que según el hasta dónde llegara el equipo, iban a retomar para ver temas contractuales y ver puntos finos de un posible vínculo. Así es que la respuesta favorable ya la tenían. El interés de Tigres era sobre Martino por encima de otros prospectos que están en carpeta, pero con esa respuesta positiva que ha tenido Tigres en la liguilla, que les ha dado también Siboldi una identidad de juego al menos mucho más estable que lo que tenían en el torneo con Chima Ruiz y con Diego Coca, que los dejó botados en las primeras fechas. Bueno, pues ahora la directiva está reculando, ha frenado la negociación o la plática con Martino para dejar el curso del torneo y evaluar con un resultado mucho más contundente.
Héctor, saludos. A ver, tomando en cuenta que el Tano Ortiz se fue de una manera abrupta del América y Coca en algún momento dado se fue de una manera abrupta de Tigres, ¿ves dentro de las posibilidades que el Tano acabe siendo técnico de Tigres?
¿cómo estás, John? Un gusto hablarte. Mira, yo creo que lo de Ortiz no estaba en carpeta porque pues este sondeo que inició Tigres pues no tenía posibilidad de contactarlo porque tenía trabajo hasta hace apenas unos días. Hoy el pensar que no pueda sumarse a la baraja, bueno, pues sería complicado porque es un técnico que hizo un muy buen trabajo, pero lo cierto es que Tigres ya se había inclinado por uno de los candidatos y es con el que había avanzado, en este caso Gerardo el Tata Martino. Creo que ya es más complicado que se pueda acercar el San Ortiz a ser de los contendientes cuando ya se tiene uno muy avanzado y que, bueno, pues ahora se ha frenado con la gran respuesta con Siboldi del equipo.
Correcto. Héctor, ¿quieres decir algo más?
No, Beto, bueno, pues Tigres estará por entrenar a las 6:00 p.m. y rápidamente se va a trasladar Siboldi y 4 o 5 elementos felinos para esta zona de San Agustín, el día de medios que arranca a las 6 con Chivas y a las 9:00 p.m. con los Tigres, que también tendrán esa interacción con la prensa nacional y local.
Héctor, muchas gracias por la información.
Con mucho gusto, buenas tardes.
Buenas tardes y buena pregunta de John. Aquí, Rafa, yo digo casi que es como una falta de los Tigres, o sea, es como decir, me vale gorro que Martino haya sido el técnico de la selección mexicana con ese fracaso histórico. Yo creo que debería estar descartado de antemano Martino en este momento para dirigir algún club mexicano. Claro, hay libertad de maniobra, hay libertad de empleo, de libre contratación, lo entiendo perfecto, pero ¿a quién se le ocurre, no sé qué pienses, Rafa, pensar en Martino para un equipo importantísimo del fútbol mexicano?
Refuerzos al Chícharo y a Santi Jiménez.
Exacto, o sea, ¿quién se le ocurre? De acuerdo.
Bueno, Beto, pero a ver, broma. Si no, Juan claro. Carlos Osorio regresa a dirigir en México, está bien.
Sí, que los lleve, ¿no? Pues no, pues yo creo que, hombre, pues tampoco.
O sea, pues yo soy los que pienso que Juan Carlos Rodríguez, o sea, va a acabar regresando, ¿eh?
¿Quién, John?
Juan Carlos Osorio, yo creo que Juan Carlos Osorio tarde o temprano algún equipo le va a dar la oportunidad en México, eso creo yo.
Yo creo que no. Pero tomamos, bueno, no tomamos nota en el fútbol mexicano. Yo pensaría que son técnicos que, pues además no van a ser bienvenidos, los van a maltratar, los van a traer bajo una fuerte presión, o sea, son personajes señalados por la opinión pública, por la prensa. Yo creo que los clubes tendrían que ser cautelosos a la hora de pensar en dar una nueva oportunidad. En vez de dar una oportunidad a un mexicano, piensan en volver a traer a quienes ya se demostró que no lograron triunfar con la selección mexicana. Pero bueno, eso es lo que yo pienso. Vamos contigo, Beto. Adriana, gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? El gusto es mío. Buenas tardes, compañeros de MSP en Radio Fórmula. Bueno, yo les traigo información de Cruz Azul. Finalmente ya tienen a su primer refuerzo para el torneo Apertura 2023. Esta tarde arribó a la Ciudad de México Carlos Salcedo para pues terminar estas charlas de su vinculación con la Máquina Celeste, ver cómo va a quedar también definido su contrato. Hasta ahora les puedo compartir un contrato de 2 años con opción a uno más, basado evidentemente en objetivos deportivos. Vimos a un titán muy contento, emocionado. Él dice que es un sueño para él llegar a la Noria, le faltaba jugar o defender una camiseta de un equipo de la Ciudad de México. Destacó también que prefiere hablar en la cancha, busca una revancha en su carrera futbolística y que también espera que esa revancha o esa oportunidad que le está dando el Tuca Ferretti pueda ser el parteaguas para que su nombre pueda sonar en selección mexicana. Entonces fue un recibimiento muy caluroso, mucha gente ahí bueno, pidiéndole fotografías, autógrafos y emocionados con el primer refuerzo ya de Cruz Azul.
Venimos a finiquitar, a ver, a platicar, te digo, la verdad contento, hicimos o marcamos muchos títulos juntos, ahora me gustaría hacer las cosas con Cruz Azul, ¿no? Cerrando y finiquitando todo, pero la verdad te digo, en lo personal muy, muy contento. Un sueño, la verdad, ¿sabes lo que representa Cruz Azul? La verdad que no me la creo, porque te digo, estoy estoy contento de llegar a la magnitud de esa institución, sé lo que conlleva estar acá. Siempre me visualicé jugando en algún equipo de la capital desde niño y ahora se me cumple, ¿no? Yo he jugado en uno de Guadalajara, uno de Monterrey, ahora uno en Ciudad de México, entonces la verdad que tengo muchos sentimientos y ganas de arrancar. Ha sido un poco injusto, pero al final yo no decido. Al final si se tiene que dar, se va a dar. Si tengo que hacer las cosas acá para llegar allá, pues creo que tendré que hablarlo dentro del campo, que eso es lo que a mí me compete. Que llegue el Tuca acá, platicamos desde hace tiempo y la verdad que me motivó bastante, ¿no? Me motivó mucho el hecho de venir para acá, trabajé físicamente, vengo muy bien y quiero esa revancha y quiero hablar dentro del campo.
Adrián, un saludo. Dentro de las cosas que me enteraba esta mañana es que el Querétaro, que Gallos tiene interés en Chuy Corona. ¿Qué has escuchado sobre ese tema y el futuro de Chuy?
Joan, un gusto saludarte. Mira, Chuy Corona es un hombre que él ha manifestado desde hace ya un tiempo, quiere mantenerse activo, su intención es todavía jugar un año dentro del fútbol mexicano. Prácticamente cuando finalizó la participación del Cruz Azul en el Clausura 2023, Chuy Corona no entraba en planes. Sin embargo, hoy la cosa podría dar un giro completamente en la noria, tomando en cuenta la intención que tiene Sebastián Jurado de buscar un nuevo equipo, un equipo que le garantice ser titular y tener minutos. Juárez ha sido uno de los planteles que ha levantado la mano. Evidentemente, Gudiño es quien apunta a ser el titular en el arco. Le queda todavía contrato. Y ante ese panorama que te menciono, Corona podría seguir jugando y entablar ya conversaciones con la directiva celeste para mantenerse un año más. Entonces, veremos pues cómo se mueve la situación en las últimas horas, porque también Corona tendrá que sentarse a la mesa, escuchar la oferta que le haga la directiva celeste y ver si le conviene en el tema económico, porque también tenemos conocimiento, gracias a Leone Cano, mi compañero que le ha dado seguimiento al tema, que la renovación de otro elemento como el Cato Domínguez se está trabando precisamente por esto, por el tema económico y por la reducción que le están ofreciendo en el salario, algo que podría ser también similar con Jesús Corona.
Adriana, muchas gracias por la información.
Gracias, Beto, les mando un fuerte abrazo.
Igualmente, buenas tardes, John.
A ver, dentro de los rumores que escuchaba es el de Jesús Corona a Gallos, Pedro Aquino le interesa a Santos y Cruz Azul, Sebastián Saucedo se iría a Bravos, Anthony Silva, el portero paraguayo de Puebla, lo buscan dos equipos paraguayos, y si se da eso, Carlos Felipe Rodríguez estará llegando a Puebla. Entonces hay como muchos movimientos de arqueros, pero yo sé que, por ejemplo, el caso de Jurado, el irse a jugar a Juárez, pues tampoco le conviene, porque ahí está Talavera, y si te vas a Tijuana, claro, está el otro. Entonces, también los porteros que están buscando ser titulares, a Óscar Jiménez le está pasando lo mismo. Es decir, Óscar, lo lógico es que salga del América, pero ¿a dónde puede ser titular? Al igual se queda en el América porque sigue ganando bien, y es el número dos por si hay alguna emergencia, ¿no? Eso es lo que he escuchado en este tema de Estufa y sobre todo de arqueros, Rafa.
Sí, yo también lo de Jurado me parece un tanto extraño, ¿no?
Vamos al corte, Rafa, perdón.
Ha jugado todo el torneo, sí, vamos, sí. Tenemos un corte y seguimos.
Seguimos de inmediato, fresca información de John del fútbol de Estufa, volvemos enseguida.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
¿Puede confirmar que hay una oferta del América por usted?
Me acaban de decir estos dos señores, Albert Salas y el señor Luis Evane, que salió algo publicado. Entonces, esto, hace un minuto, ¿no? Es que probablemente me preguntaría, fue la primera. Pues prefiero hablar del Valencia, si no te importa, por respeto a la institución que me paga, por respeto a mi trabajo y respeto. No soy quien para contener rumores en lo absoluto, pero sí soy quien para hablar de mi trabajo y de mi equipo, que es, soy profesional y debo de entregar buenas cuentas.
Buena respuesta torera por parte de Javier Aguirre, pero tácitamente, pues yo creo que queda implícita en la respuesta que sí, que el América se ha interesado, pero que él se quiere centrar de momento en el Mallorca. Pero qué tan factible, César, gusto en saludarte, es que el Vasco regrese a Cuapa.
Hola, Beto, ¿cómo estás? El gusto es todo mío. Bueno, es una posibilidad importante. Te puedo decir que el Vasco y Diego Alonso son las opciones que más gustan en este momento en el Nido de Cuapa. Ya lo decías, Aguirre sabe perfectamente que está en el radar americanista, así se lo han hecho saber, y ahora será decisión de él si es que quiere mantenerse en el fútbol mexicano, perdón, si quiere mantenerse en la Liga Española o si se baja al fútbol mexicano de regreso. Es una situación que solamente el Vasco podrá decidir. Vamos a ver qué es lo que sucede. Jorge Berlanga está en este momento en España para decidir el futuro del técnico, pero es una de las opciones más concretas, más importantes, junto con la de Diego Alonso.
César, un abrazo. Ya hemos platicado en otros segmentos de la abrupta salida del Tano. ¿Lo ves viable en Rayados, Tigres o la MLS, que una de esas tres opciones sea su próxima chamba? Es decir, que esté dando paso con Guarache saliendo del América.
¿Cómo estás, John? Qué gusto saludarte. Mira, conociendo al Tano, lo veo difícil. Tano es un tipo muy educado. Tano es un tipo muy agradecido con la institución porque le abrió la puerta, porque le permitió darse a conocer como técnico en el fútbol mexicano. Ahora, esto no quiere decir que si llega una oferta importante no la pueda tomar. Habrá que esperar. En este momento el Tano pues sí salió un poco dolido de lo que fue esa última actuación con América frente al cuadro de Guadalajara. Seguramente va a tener ofertas. No sé, la verdad, dudo que esté de inicio de torneo en un nuevo equipo, pero es una posibilidad que ahí está. El Tano tendrá algunos días de descanso, va a evaluar sus opciones, va a ver qué es lo que más le conviene y seguramente a partir de ahí tomará alguna determinación, pero estoy seguro de que en el fútbol mexicano al menos no le van a faltar ofertas en el futuro cercano.
Fíjate que Javier ha dicho varias veces que quiere seguir en España, sin embargo, faltan dos jornadas para que termine la Liga Española, entonces sí tiene lógica, César, en un momento dado que Javier pudiera terminar con Mallorca y venir al conjunto del América.
Sí, totalmente. Es por eso que decía, es una posibilidad realmente importante. La directiva de América está muy interesada y va a hacer todo lo que sea a su alcance para tratar de traer a Javier Aguirre, porque creen que es un tipo primero que se ajusta al perfil que necesita esta institución. Hay que recordar que Aguirre jugó en el América, sabe perfectamente la existencia de un club como este,
claro,
y que seguramente el llegar a Cuapa va a ponerlo de nueva cuenta en las vitrinas en el fútbol mexicano. Javier Aguirre sabe perfectamente que en España en este momento aspira a equipos de media tabla hacia abajo, acá en México aspira siempre a los equipos top, entonces ya es una decisión totalmente de él. Lo que me han dicho es que le encanta vivir en Mallorca, le encanta estar en el fútbol español, pero también tiene que ver cuál es el futuro de este proyecto con el conjunto de Mallorca, porque obviamente Javier no quiere estar año con año rozando el descenso y tener que salvar siempre la permanencia. Esa es otra situación que podría afectar. Hay que esperar a que termine la Liga Española. Me parece que ahí será el momento en que Javier tomará una decisión cuando escuche también lo que le tenga que decir la directiva de Mallorca, y a partir de entonces ya podría tomar una decisión definitiva, aunque también la América le urge, porque ellos regresan al trabajo el 5 de junio y lo que quieren es que el técnico ya esté presente para también delinear a la plantilla.
César, muchas gracias por la información.
Saludos, Beto.
Buenas tardes. Javier Aguirre, Rafa, debutó con el América en 1979. Seguramente te acuerdas perfecto del debut de Javier, con ese gran temperamento, cómo metía la pierna, cómo se entregaba Javier Aguirre en el campo de juego.
Fue compañero cuando yo estuve en América. Él jugaba de centro delantero y le decían Combe, ese era el apodo. Y luego el que le vino a disputar el puesto fue Agustín Manso.
Claro. Claro, y luego se fue al Atlante
por Farfán. Se fue al Atlante a cambio
por Farfán.
Ahora, les voy a decir algo, con todo respeto, para Javier, pero lo que dice César, que da el perfil, claro que busca la América, para nada. Como técnico, su idea, su concepto, no se apega en lo absoluto a lo que América busca, que es espectacular.
Ese es un buen punto, sí.
No,
sí.
Pero para nada. Yo no creo que esté en el radar de América de ninguna manera.
O sea,
América
no se parece a Ortiz, claro.
Sí. No, y tampoco.
Yo lo que sé, Rafa, lo dije al inicio, Juan Carlos Rodríguez tiene muy buena relación con Javier Aguirre y le gustaría involucrarlo en la nueva reestructura de la Federación y de selecciones nacionales, que le venga a ayudar a armar el nuevo proyecto y sea más de pantalón largo y que no sea de técnico. Eso es lo que yo he escuchado de Javier Aguirre, Rafa.
Espérate, estoy totalmente de acuerdo, como en alguna oportunidad Jesús habló de traerlo para que estar en la institución, pero no como técnico, sino formando parte de la directiva. Ahora, Javier, yo hace un par de semanas o tres semanas escuché de la televisión española que Javier estaba en 2 y 3 de firmar renovación de contrato con el Mallorca, que al día de hoy no dudo ni tantito que sí lo haya logrado. El equipo se le ha caído en un par de resultados, pero venía bastante bien enrachado y la gente en Mallorca estaba encantada con Javier. Y yo creo que Javier se ha adaptado perfecto a ese perfil de equipo, como fue los Osasuna, como fue en su momento cuando dirigió al Zaragoza. O sea, no de los equipos como Atlético de Madrid, que también lo dirigió. Yo creo que el estilo de Javier se presta perfecto para un equipo que se complique mucho jugando, o sea, haciendo pesar su localía, sí, y que juegue con inteligencia los partidos de fuera para buscar que venga el rival y a lo mejor intentar contragolpearlo y hacerle daño. Yo no lo veo, con todo respeto, y naturalmente me parece un personaje fantástico, pues Javier, de verdad.
Sí,
de
como
verdad,
personaje extraordinario.
Sí, no, sí, extraordinario.
Sí. Simpático, ahora, ocurrente, coloquial.
Sí. No lo veo. Digo, sí, su sí, última.
Sí.
Su
es cierto,
último.
El estilo no encaja, no parecería encajar. Vamos a ir con Manu.
Nada más, una cosa. Su último trabajo en México fue con Monterrey y era un equipo, la verdad, para aspirar a ser campeón,
Sí, lo recuerdo y se terminó yendo Javier. Manu, gusto en saludarte. ¿Tú qué pensarías con respecto a Javier Aguirre? ¿Crees que sí se vaya del Mallorca y regrese al fútbol mexicano?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues yo os cuento la noticia. La noticia es que el Mallorca le ha ofrecido la renovación y en lo que no se ponen de acuerdo es en las temporadas. Pero ya están de acuerdo en cantidades y están de acuerdo en que Aguirre quiere que seguir y el Mallorca quiere seguir. Con lo cual, os siento desbarataros toda la noticia, pero vamos, está más claro que el agua. Insisto, además me lo confirmaban esta mañana porque he hecho una gestión con el Mallorca y he preguntado, qué casualidad. No, yo no sabía nada de lo del América, pero lo que sí sé es que ya se han sentado, que han hablado y que la única diferencia que hay ahora mismo son los años. Si no me lo han aclarado, yo creo que Javier quiere 3 y el Mallorca le ofrece 2, 1, 2, algo así es lo que está pasando, porque Javier lleva ya tiempo trabajando en el proyecto de la temporada que viene en el Mallorca. Ellos obviamente buscaban la salvación, permanecer en primera división, si venía Europa era un premio, y la planificación de la próxima temporada se estaba haciendo para eso, para lo mismo, para dar un paso más, pero siempre pensando en que su puesto es jugar la liga doméstica y todo lo que venga pues será un premio. Así que yo creo que, bueno, quedan 10 días de liga, pues sí. No sé si la semana que viene se anunciará.
Oye, Manu, a ver, sobre la sanción al campo del Mestalla, del Valencia, el cierre parcial en 5 partidos, dicen los valencianistas que parece desproporcionado el castigo. ¿Tú qué opinas?
Uf, es que, ¿sabes lo que pasa? Que en este mundo donde el pensamiento único se impone, estamos hablando de filosofía y no de deporte, y donde decir lo que no es lo habitual, pues al final te comen, ¿sabes? Y creo que hay mucha gente tapada y mucha gente callada. Bueno, yo os voy a decir la verdad. Yo pienso que lo que pasó el otro día en Mestalla hay que erradicarlo con dureza, hay que dar una lección. El Valencia ya ha expulsado a los 3 aficionados identificados por las cámaras de televisión. La policía les ha detenido, de hecho, les han prestado declaración. Y ahora con la ley del deporte española y la ley del odio podían ir directamente a la cárcel. Yo creo que son cosas más que significativas. Es decir, tú no puedes culpar de asesinato a las 3.000 personas que caben en esa grada porque uno sea un asesino o porque tres sean un asesino. Dicho esto, insisto, el problema es grave. Hay que erradicar el racismo, hay que acabar con él, no se puede seguir en esa línea y hay que agotar todas las posibilidades y dar más herramientas a quien puede implantar sanciones. Dicho esto, lo que a mí me parece mal de todo lo que llevamos viviendo desde el domingo es la ensalada que se ha creado y cómo todo el mundo quiere aprovecharse. No sé si sabéis que estamos en campaña electoral, hay elecciones municipales y autonómicas en España el próximo domingo. Los políticos se han agarrado a esto para sacar pecho y todos son los que defienden el racismo. El Real Madrid le ha hecho hoy un homenaje a Vinicius que me recuerda desgraciadamente a homenajes que se hacen en el norte de España cuando vuelve alguno que ha estado en la cárcel, vuelve a su pueblo. Insisto, no estoy justificando, en serio, sí. No estoy justificando lo que hicieron sus aficionados. Lo que estoy criticando es la forma en la que en España y la sociedad lo está abordando. Me parece muy hipócrita lo que están haciendo en Brasil, porque el 50% vota a Bolsonaro, el 50% vota a Lula, y el 50% Bolsonaro creo que de otra cosa no puede presumir, pero el racista sí que puede presumir. El Real Madrid hoy esperábamos en el Bernabéu la reacción de sus socios después de dos derrotas consecutivas, una muy dolorosa frente al equipo de Pep Guardiola. Pues hoy no se ha dado, porque hoy solo se ha hablado de Vinicius. Es decir, yo creo que aquí nos estamos aprovechando todos de un hecho deleznable que hay que sancionar, que hay que evitar, que hay que erradicar. Pero, señores, vamos al hecho. No aprovechemos el hecho para nuestras cositas personales.
Manu, te mando un abrazo. A mí me ha tocado, cuando viajo mucho a la NFL, darme cuenta cómo hoy en día, en esta parte del mundo, como que el insultar, el decir lo que piensas, que antes no lo decías, está bien y todo mundo dice lo que quiere. En España está pasando eso, es decir, que el aficionado va y se vuelve agresivo y por eso estamos viendo esas consecuencias, John, como está pasando por acá.
John, insisto, hay que erradicarlo y no lo estoy justificando, pero esto ha pasado desde que yo fui al Estadio Santiago Bernabéu y al Molinón con 4 años. Es decir, esto no ha pasado el domingo en Mestalla. Esto viene de muy, muy, muy atrás. Sí. Y es cultura deportiva y siento referirme a otro hecho, la sanción que tiene la selección mexicana con los gritos homófobos.
Sí.
Esto pasa aquí. Los que presumen de la Premier, yo les diría que miraran imágenes de cómo trataron al Cholo en Liverpool, por ejemplo, o en Manchester. Los que están acusando ahora a España desde Brasil, les diría qué hicieron ellos cuando Diego Costa llegó a Curitiba con la selección española en el Mundial 2014. En Italia ni te cuento. Es decir, que no nos libramos ni uno. Que el que esté libre de pecado, que tire la primera mano, la primera piedra. Sí. Pero que no seamos hipócritas. Que intentemos erradicar el verdadero problema y no lo usemos para tapar otros problemas o otras guerras. Eso es lo que más o menos quiero decir. Pero sí, John, en España, bueno, yo... O sea, yo no soy Paco Gabriel de Anda, que tengo 80 años. Yo tengo los que tengo y soy muy joven, pero desde que yo tengo
Yo te veo como de 70.
Desde mediados de... No, hombre, los ricos aparentáis menos siempre. Desde mediados de los 70, que yo fui al fútbol por primera vez, esto era normal. Y no digo que sea lo correcto. Insisto, que es que parece que decir esto es que lo justificas, que no lo estoy justificando, que digo la realidad, que hay que erradicarlo, claro. Hay que erradicarlo, pero vamos a la raíz del problema. No nos peguemos Tebas, Rubiales y Florentino, que es lo que llevan 3 días haciendo, no tapemos lo que hizo Vinicius de dar un manotazo y además señalar a la afición del Valencia que se iban a segunda. Estamos mezclando demasiadas cosas y la única realidad es que esto hay que acabar con ello.
Manu, muchas gracias por tus apuntes del día de hoy.
Siento aquí el fervorín, ¿eh? Un saludo.
Buenas noches por allá. Y ahora contigo, Sebastián Martínez Christensen, qué gusto saludarte, Sebas. ¿Crees que Celtics logrará el milagro de coronarse empezando perdiendo 3 juegos en la serie?
¿Cómo andamos, Beto? Un abrazo grande. Lisa y llanamente te digo que no. 150 equipos lo han intentado y 150 equipos han fracasado a la hora de intentar revertir un 0-3. Sí, Boston vive un aire de esperanzas renovadas, con tono desafiante. Marcus Smart en la antesala al cuarto juego había dicho que no nos dejen ganar uno. Bueno, les dejaron ganar uno y ahora la serie se muda a Boston, donde estamos en estos momentos. Mañana se disputará el juego número 5 y créanlo o no, la clave para el equipo de Boston, que obviamente parecieron invertirse los roles en ese cuarto partido, creo que esto lo va a poner contento a John. Sí, salieron un poco del baloncesto, se juntaron y fueron a Top Golf todos la noche anterior al cuarto partido. y ellos alegan que eso los hizo jugar con mucho menos presión el día del partido. Jugaron sueltos, encestaron más de 13 triples y cuando encestan más de 13 triples tienen récord de 6-0 en estos playoffs.
Te voy a llevar, Beto, hay uno en Top Golf en Monterrey, ya se va a construir uno aquí en la Ciudad de México, ahí en Samara. En Samara se va a hacer uno. A ver, Sebas.
Qué bien.
La pregunta que yo te hago es, ¿quiénes son los Celtics? ¿Los que no dieron una en tres partidos o ayer cachetearon a Miami? Es decir, la pregunta para mí es, si los Celtics aparecen bien mañana jueves, pues siempre han sido mejor equipo que Miami, ¿no?
Son los dos, John, y eso creo que es lo que frustra enormemente a los fanáticos de los Celtics. Cuando muestran su mejor versión, lucen como tal vez el mejor equipo de la NBA. Sin embargo, las inconsistencias no son nuevas. No es que repentinamente ante Miami fueron inconsistentes. El mismo Malcolm Brogdon nos decía el otro día que ante Atlanta, ante Filadelfia, tenían ciertos pecados defensivos que ahora sí le están costando caro ante Miami, pero que vienen sucediendo hace tiempo. Tiene estas lagunas el equipo de Boston. Tiene dos superestrellas que no terminan de ser superestrellas.
¿Qué equipo va a aparecer, Sebas, no?
Y mira, en casa no les ha ido bien este año en playoffs y tienen récord negativo. Yo me inclino porque, honestamente, Miami va a salir con mucha más energía. Creo que ha sido el equipo más completo de los dos en estos playoffs. Y me inclino por el hecho de que aparezca la mala cara de Boston. Ahora bien, si llega a ganar el equipo de los Celtics, entonces la presión pasa del lado de Miami, porque ya ahí estás contra la espalda, contra la pared, y si no ganas en tu casa, un eventual séptimo sería en Boston. Pero yo me inclino porque veremos la versión más floja de los Celtics, que tristemente ha aparecido muchas veces en esta serie ante Miami.
Sí. Sebas, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo para todos, un placer.
Que te vaya muy bien. Español y Atlético de Madrid empataron a 3. Gol del mexicano Montes, el gigantesco, el elevado defensa central al minuto 64. Y el campeón de campeones se va a jugar este sábado en el Jalisco a las 7 de la noche. Tapatío Atlante, y la vuelta 3 de junio en el Estadio del Atlante a las 7 de la noche, Atlante Tapatío, dentro de la intrascendencia del torneo de expansión del fútbol mexicano. Y estamos llegando al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Rafa, John, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Buen provecho.
Buen provecho, buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.